servicios a la comunidad, y esto provocó bastante enojo, como en distintos puntos del país, por el gremio, por el sector de los taxistas, sobre todo. Y es por eso que en esta última semana, donde se ha intensificado el conflicto, decidimos llamar a los y las protagonistas de esta historia. Así que están con nosotros acá en la mesa de Radio Q, Jessica y Celeste, ambas conductoras de Uber, que nos van a contar un poco sobre esta situación. Bienvenida Jessica, bienvenida Celeste. ¿Hace cuánto están trabajando con Uber?
Y más o menos 8 meses.
8 meses.
Aproximadamente.
Bien, ambas conductoras, las dos, son amigas desde antes, o se conocieron siendo choferes de Uber. ¿Cómo es su relación?
Somos compañeras, nos conocimos siendo conductoras, con los grupos, con las reuniones que tenemos.
Bien. Y hace 8 meses, cuando iniciaron, yo me traslado a la primera instancia en donde comenzó o arribó la aplicación acá en la provincia de Tucumán. ¿Cómo era el movimiento? Imagino que los clientes o los usuarios no eran tantos y no estaba el conflicto. Cuéntenme un poco cómo fue este progreso, el incremento de usuarios, y de por detrás vinieron ciertos cuestionamientos a la aplicación.
Mira, cuando yo comencé a trabajar, la plataforma funcionaba bien, o sea, había autos disponibles, el tiempo de demora era muy poco y también el costo era bajo.
Bien.
Entonces eso fue que Uber, la plataforma Uber, empiece a expandirse muchísimo.
Bien.
Y de ahí, obviamente, el boca en boca hizo que Uber crezca en tanto en los usuarios como en los conductores.
Ajá.
Entonces ahí obviamente se vio muy
reflejado
en lo que es la demanda de nuestro trabajo.
Sí.
¿Sí? Y bueno, comenzaron todos los problemas que hace 2 meses más o menos que venimos con esta problemática.
En los últimos 2 meses fue cuando más se intensificó este conflicto, ¿no?
Sí,
y el conflicto es, les voy a hacer una pregunta por ahí también para que nos pongamos en contexto. El conflicto vino primero por lado de los taxistas, que empezaron a exigir, y luego el Estado o el gobierno empezó a prestarle atención, o primero fue el Estado y después fueron los taxistas.
No, en principio fue el gremio de taxistas,
sí,
que comenzaron, porque para ellos nosotros somos competencia.
Sí.
Yo quiero dejar en claro que no somos competencia, ellos son transporte público. Nosotros
bien.
Nos regimos en una plataforma que es privada, es una empresa privada,
bien,
en la que nos rige un contrato con el usuario, tampoco es pasajero, es usuario. Nosotros no levantamos gente de la calle.
Sí.
Entonces, desde ese punto ya nos vamos separando.
Bien, ustedes no están en la calle levantando gente porque sí, sino que a través de una aplicación alguien los llama para realizar un viaje.
Exacto, un acuerdo privado.
Es un acuerdo privado, son un acuerdo de dos partes. Bien, vamos como marcando las diferencias desde su punto de vista a este conflicto, porque hoy ya se resolvió en un conflicto. Quiero preguntarles otras cosas. ¿Qué les pide Uber para poder ser chofer?
Bien, tenemos una serie de requisitos.
Bien.
Porque
no es, viste que por ahí preguntan, dicen, no, ellos agarran, dejan la aplicación y se suben al auto, ¿no? Bueno, cuéntenme cómo es su postura y qué tienen que rendir cuenta a la aplicación para poder iniciar.
Sí, para poder ser driver
de
Uber te piden el carnet de manejo.
Bien.
Con vigencia, seguro,
sí,
seguro del auto, después
el certificado de residencia.
Ajá, certificado de residencia.
Sí, reincidencia.
Ah, bien, reincidencia, bien.
Y posterior,
sí, la tarjeta verde, tarjeta azul,
bien.
El vehículo, el auto.
Te pide un modelo de auto.
Sí, del 2014 en adelante.
Ah, bien, o sea, como que tiene ciertas exigencias, 5 puertas, no puede ser 3 puertas, por ejemplo.
No,
5 puertas. O sea que no cualquiera puede ser Uber, si, sobre todo este certificado de reincidencia, que por ahí es el que te da cierto panorama de quién es el driver, el chofer.
Si vos, digamos, vas a sacar un certificado de buena conducta,
sí,
sabemos que lo sacas fácil.
Sí.
En
sí,
cambio,
sí,
de residencia, vos no, es a nivel nacional. Entras a una página que es de la Nación. Y la Nación te da lo que es, si vos estás bien o no, con tu
papeles, digamos.
Eso te pide Uber para poder ser sí. chofer. Sí, sí. Bien.
Hago una acotación.
Sí, por favor.
Aparte del seguro que nosotros pagamos a nuestro vehículo particular, sí. Uber te da el seguro del pasajero, que era lo que también ellos reclamaban, que decían que nosotros no poseíamos el seguro del bien. Pasajero. Uber como aplicación te da el seguro a todo aquel que se sube al vehículo.
Bien, o sea que en caso de que suceda, Dios no quiera, algún accidente o algo y salga lastimado el pasajero, Uber responde por el pasajero con un seguro.
Exactamente, el usuario está asegurado y cubierto por la plataforma.
Bien, le voy a hacer una pregunta más personal. ¿Ustedes fueron en algún momento usuarias de taxi? Me imagino, o no lo utilizaban por alguna razón, ¿por qué creen hoy que Uber está ganando? Porque es una realidad, está avanzando tanto en comparación del taxi, que tampoco vamos a generalizar, obviamente, pero está ganando mano a mano, y que el taxista se siente tan amenazado, entre comillas, en algún momento, por este nuevo servicio que se está ofreciendo a la sociedad.
Mira, yo creo que lamentablemente el servicio de taxis
sí.
Deja por ahí mucho que desear.
Bien.
¿Sí? Nosotros no queremos enfrentarnos a ellos porque creemos que el día de mañana vamos a trabajar ambos en las calles.
Que el sol saldrá para ambos.
Exactamente. Ellos pueden levantarse de las calles, nosotros no.
Bien.
Tenemos otra forma de trabajar. O sea, son dos formas distintas de trabajar. Ahora, te doy un ejemplo. En Japón, por ejemplo,
sí.
Uber no avanzó. Porque el servicio de taxi en Japón es excelente.
Claro.
Los tipos andan de smoking.
Bien, bien.
Entonces son cosas. A ver, si vos te pones a ver, la competencia que hace que una de las dos partes tenga que mejorar.
Sí.
¿Entendés? Si una está ganando terreno, bueno, hay que ver qué está fallando en nosotros para que estemos perdiendo
claro,
de esa
claro.
manera de lugar.
Bien.
¿Entendés? Entonces creo que es favorable. O sea, la competencia. ¿Me entendés?
Sí.
Y después hay otra cuestión, de que hay que ver a la gente que usa, ya sea taxi o Uber, qué es lo mejor para ellos. ¿Me entendés? Hoy en día hay una, bueno, estamos en una crisis tremenda económica y la gente se fija mucho en el precio.
Sí, totalmente.
Es una realidad. A ver, nosotros lamentablemente no tenemos una tarifa fija, tenemos una tarifa dinámica. ¿Sí? Y eso hace que, por ejemplo, el fin de semana...
Que rige por la oferta y la demanda. Bien.
No es que nosotros decimos, te sale tanto.
Claro, no es que... Bien. Ustedes toman un viaje y por ahí no saben cuánto le puede llegar a cobrar el viaje al usuario. Sí.
Creo que Uber hace eso para que uno no especule al momento de agarrar un
viaje. Bien, bien.
Entonces, va a depender, por ejemplo, los taxis, algunas veces se manejan con varias tarifas. Si es de noche te cobran más caro, si está lloviendo...
Sí,
más
sí.
Entonces, todas esas cosas hacen que nuestro servicio sea un poco más solicitado en estos momentos.
¿Y por qué llegaron a Uber? O sea, ¿en qué momento se enteraron que llegó la aplicación y dijeron, bueno, me gustaría ser chofer de Uber?
Principalmente por...
Es un punto de vista interesante porque tampoco vamos a ser hipócritas que hoy por hoy la mujer corre mucho más riesgos al subirse un taxi, al subirse un Uber. Ustedes son choferes, por eso dicen, che, tenés cuidado, ¿ves? Ustedes me están confirmando que es muy seguro, te da cierta seguridad de Uber a la hora de buscar a alguien.
Yo siempre pensé,
sí.
desde que el primer día que empecé a manejar, yo siempre pensé que Uber es más seguro para el usuario que para nosotros.
Ajá.
¿Por qué? Porque le da muchísimas herramientas al usuario
sí.
en caso de que pase algo. Puedes grabar el viaje, lo compartís con tus familiares, a la junta
sí.
con la que va, tenés conectado el 911 directamente. Son muchas herramientas que tiene el usuario a favor. Nosotros también lo tenemos, pero bueno, hay veces que no sabes quién se puede subir.
Claro.
Y este es el problema que estamos teniendo con las emboscadas y las camas que nos están haciendo
ámbito municipal.
Ese es un problema al que también quería llegar. Me imagino que les debe generar algún tipo de temor esta... Porque si vamos a decirlo, un grado de violencia elevado se está manejando por parte de ciertos taxistas, porque yo le voy a ser sincero, tengo amigos taxistas de toda la vida, siempre tuvo el taxi de confianza, el que te llevó, con el cual sabías que podías coordinar un horario, pero hay un grado de violencia del taxista hacia la gente de Uber que creo que viene heredada, ¿no? Porque en Buenos Aires hubo en su momento un nivel muy violento, ahora en Tucumán se vino y hasta me enteré de casos en donde se intentó romper el auto del Uber. Esta violencia, quiero que me sean sinceras, ¿viene también de parte del Uber hacia el taxista o ustedes se sienten amenazados solamente del taxista hacia el Uber? Porque me imagino, como dicen, que tienen grupos, que tienen otro, pueden saber de sus compañeros también.
En mi caso particular, yo nunca escuché que algún compañero sea violento con un taxista. Lo que se vivió hace poco acá en la protesta que hicimos fue un claro ejemplo. Vinieron taxistas...
Hablamos de cuando se secuestró un auto en el corralón de la calle Herbabuena y lo llevaron al auto con el chofer adentro.
Ese día nos venimos a manifestar pacíficamente... Sí. De por qué había sucedido todo esto.
Los choferes de Uber. Bien.
Fue nuestra la protesta.
Bien.
En determinado momento llegaron personas de taxi, choferes de taxi.
Sí, taxistas.
Exactamente. Dejamos nosotros que den su opinión, porque estaban las cámaras. En todo momento fue una provocación hacia nosotros. Yo me imagino que si vos sabés que la protesta no es tuya, no vas a ir a pararte a decir todo lo contrario, porque si vas a decir lo contrario estás provocando.
Ajá.
Vivimos una provocación bastante fuerte, pero no reaccionamos.
Bien, y el rol del Estado, porque por ahí es como quien debería tratar de llegar a un consenso, encontrar, escuchar ambas posturas y saber cómo resolver este conflicto, ¿qué respuestas obtienen los choferes de Uber ante esta situación por parte del Estado?
Mira, se hizo una marcha a la Plaza Independencia, era un mes
atrás.
Y por otro lado fuimos a la legislatura a hablar con algunos representantes que nos digan cómo era la situación nuestra, nos dieron una explicación. Y bueno, nos dimos con que hay una ley, la ley 9352, donde avala nuestro trabajo por medio de...
La ley 9352
avala nuestro trabajo mediante plataformas virtuales.
Bien.
Obviamente no dice la palabra Uber porque hay muchísimas
plataformas.
Lo que le falta a esa ley es que se regularice, se reglamente, perdón.
Bien.
Es decir, que pongan las reglas y los requisitos que se necesitan para que nosotros podamos trabajar de forma tranquila.
Bien.
Obviamente eso lo tiene que hacer las personas que están capacitadas y tienen la facultad para reglamentar.
Sí.
Entonces, ese es nuestro pedido hacia las autoridades, ya sea el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que sancionar este tipo de reglas.
Sí.
Y para que nos den una solución. Porque tampoco, imagínate lo que salir a trabajar pensando que se te sube alguien, que te va a llevar un corralón, que va a tener que pasar toda la noche en el auto, como hizo el compañero el martes, porque pasó toda la noche.
Durmió en el auto.
Durmió en el auto con su familia. ¿Entendés? O sea, era
una situación muy violenta.
Sí. Y lo que acoto otra cosa que dijo Jessica, en su momento eran taxistas de Yerabuena y después empezaron a llegar gente de Capital.
¿Taxista de Capital?
Sí. Entonces ahí donde nosotros dijimos, tomamos la medida entre nosotros y bueno, nos vamos porque no queremos problemas.
Claro.
Nosotros no queremos enfrentarnos a ellos.
¿En algún momento pudieron tener un diálogo con alguien del gremio de taxistas, ya sea de Capital o de Yerbabuena, para saber qué es la opinión y ustedes poder explicarle también su postura, o siempre no hubo un diálogo, una conversación en buenos términos?
Lo único que fue, digamos, es un debate que se televisó con un compañero nuestro y un representante de ellos, del sindicato, donde es un debate, o sea, son chicanas, no es un diálogo donde pueda decir, bueno, sí, tenés razón.
No sirvió de nada.
No, es muy mediático, digamos.
Que no sirve.
No sirve.
Bien, bueno, me gustaría por ahí que dándoles este espacio, porque yo voy a traer taxistas también en algún momento, me gustaría por ahí que alguien representante venga, porque para que hablemos también, hablar con la gente que es responsable del transporte y del tránsito en los distintos lugares, para, yo sé que están preocupados por este tema, están viendo la forma de solucionarlo, pero yo creo que durante tiene que haber una cierta paz y tranquilidad entre ya sea el chofer de taxi y el chofer de Uber, sin llegar a esta violencia a la que estamos llegando en estos últimos días. Este es un espacio, me gustaría que vean un mensaje, ya sea para la gente que nos está escuchando, para que entienda su situación, su postura, y los escuchen de una forma más tranquila, qué es lo que ustedes necesitan y quieren a la hora de poder trabajar, porque si vamos al punto en concreto, a la raíz de todo esto, es su trabajo y hay que respetarlo, porque el trabajo dignifica y es muy importante que todos tengamos esta posibilidad en una situación también, en un contexto tan complicado como es Argentina y Tucumán hoy.
Sí, nosotros no tenemos ningún problema, siempre y cuando todo sea con respeto,
sí.
Podemos estar en cualquier lado a conversar.
Es lo que nosotros queremos, que se abra un diálogo, que se debata cuál es nuestra situación,
sí.
Porque como vos decís, nosotros lo que queremos es trabajar y tampoco quitarle el trabajo a nadie, queremos convivir, taxi y Uber que convivan y que la gente elija,
bien.
Porque estamos en un sistema democrático donde uno puede elegir qué servicio quiere tomar.
Excelente, excelente.
Queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque son ellos, como te digo, los que tienen que poner los límites y para que tanto se llegue a algo pacífico.
Bien, bien, sí, sí, me parece. Y como sucedió en distintos puntos del mundo, en donde conviven el taxi y el Uber, y no llegar, que no pase a mayores esta violencia, que por ahora es medio prepotente, que no pase a mayores, porque de una acción puede llegar una reacción y que desencadene en algo peor.
Se había viralizado una imagen donde decía que nosotros, los autos convocados,
sí.
Llamábamos a una protesta hoy, viernes 23, sí. Acá en Yarabuena.
Ajá.
Queremos desmentir totalmente eso.
Es falso.
Es falso, no salió de nosotros.
No hay ninguna protesta por parte de Uber día de hoy. Es falso.
Es falso, sí.
Bien, bueno.
¿De dónde viene?
O sea, no lo sabemos, pero es evidente que es para crear más malestares que hay, porque nosotros no armamos ninguna protesta.
Bien. Bueno, excelente, chicas, la verdad les agradezco. Los micrófonos de Radio Q van a estar abiertos siempre para la sociedad y para el laburante. Vamos a estar hablando también con los taxistas la semana que viene. Yo le voy a estar avisando por privado para que también escuchen su postura y en algún momento, en este humilde espacio que tenemos acá en la radio, poder llegar a debatir de forma pacífica y con ideas, sobre todo, este problema que hoy realmente está muy en la sociedad. Les agradezco. Jessica y Celeste, choferes de Uber, laburantes, mujeres que trabajan, así que muchísimas gracias por todo. No sé si quieren mandarle un saludo a alguien o pedirle una canción a Petuto. Yo sé que es viernes, por ahí quieren arrancar su fin de semana, así que tienen los micrófonos abiertos.
Bueno, principalmente agradecerte a vos el espacio que nos estás dando para que nos podamos expresar y la gente en general sepa nuestra problemática.
Bien.
Yo sé que la sociedad en general nos apoya porque sentimos mucho el apoyo y bueno, nada más agradecerte.
Sí. Y bueno, a los chicos, a los otros conductores que también nos hacen el aguante, agradecerles a ellos también.
Bueno, esta entrevista va a estar subida en Instagram.